Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de Vocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Al Germán González, que és redactor en cap de successos, de justícia, de tot una mica al món de Catalunya. Bona tarda, Germán, benvingut
bona
també.
Bona tarda, què tal?
La Maria Jesús Cañizales, redactora en cap de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el periodista i escriptor Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat del Converses, doncs, avui és un luxe. Tenim la sort de tenir un dels protagonistes, podríem dir que en majúscules, de l'actualitat d'aquesta setmana, que ha estat plena de moltes notícies, podríem dir, transcendents importants. Ens visita el senyor Pedro Orrac. Senyor Orrac, bona tarda.
Bona
tarda.
Bona tarda.
Ell és fiscal i, si em permet el qualificatiu, jo li diria que s'ha fet famós pel anomenat cas Nos, no?, que ha acabat amb pena de presó per al senyor Iñaki Urdangarín, el cunyat del rei emèrit Joan Carles I, i també una multa considerable per la seva senyora, la infanta Cristina. Jo deia que vostè és protagonista d'una setmana on hi ha hagut notícies importantíssimes, i també per un llibre que acaba de publicar, que per això avui està aquí amb nosaltres, un llibre que l'ha fet juntament amb una periodista que es diu Ana Maria Martínez, i porta un títol, jo crec que molt atractiu: Pedro Orrac, el fiscal que puso en jaque la corrupció. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quin títol li hem buscat, eh? Editorial Península.
Sí, és així. És
el titular, què tal? Li agrada o l'hagués volgut
canviar? Sí,
és així?
Sí.
Bueno, puso en jaque la corrupció o puso en jaque la monarquia?
Crec que la corrupció, espero que la corrupció. També se m'ha acusat o imputat, haver posat en jaque a la monarquia, però de fet és una contradicció. Per una part se m'ha imputat desestabilitzar la monarquia i per l'altra intentar salvaguardar la monarquia. Crec que és una contradicció.
És difícil contentar tothom, en casos així. Eh?
Jo crec que sí. Sí.
Han estat 8 anys, veritat, de tot aquest cas Nos.
Sí,
si contenta el cas Palmarena, 10 anys en global. No?
10 anys en global, 8 anys des de va començar, que va ser
l'any
2010.
Això crema molt, senyor Orrac, o no?
Sí, l'actitud de la justícia crema, sobretot en els que estan investigats, però també en els operadors dins del sistema judicial, i sobretot quan te veus sotmès a unes crítiques constants que, més que crítiques a consideracions jurídiques, són desqualificacions personals i directament imputació de fets delictius.
Tenia ganes de fer aquest llibre, el exfiscal Orrac?
Mira, el llibre l'ha escrit Ana Martínez, l'Ana Martínez.
Bé, però... I l'ha escrit, però el cervell del llibre és vostè.
És cert que ha estat, després de moltes entrevistes amb jo i també amb molta gent que ha intervengut en aquest procediment, i per jo el que ha servit és una forma de reivindicar el que és la bola de la fiscalia durant anys, reivindicar la meva pròpia labor i reivindicar ja d'una vegada que el meu exercici professional no va estar condicionat en absolut per cap tipus de pressió, ni d'insinuació, ni d'ordre.
Un cas, el cas Nos, una sentència que hem conegut aquesta mateixa setmana, ratificada pel Suprem, això suposarà l'ingrés a presó del senyor Iñaki Urdangarín. Una sentència i tot un cas, aquest cas Nos, que ha canviat poder una mica la història o canviarà la història de la monarquia espanyola, no, senyor Orrac, o no?
Miri, sempre que serveixi perquè hi hagi major transparència en l'activitat de qualsevol institució, en aquest cas de l'institució monàrquica, de la casa real, com a cap d'estat, jo crec que és positiu. I li repeteixo, espero que sí, i espero que hagi servit com a exemplificació general, si no seria bastant frustrant.
Molt bé, doncs, companys de taula, tenim aquí el exfiscal Orrac, perquè ara ja està vostè en excedència, si no m'equivoco, no?
És així, ara sóc advocat des de fa un any.
Més tranquil, més relaxat.
Bastant més tranquil, i l'ansietat ha desaparegut, n'hi va molt en el seu moment. I ara més relaxat, sí.
Escolti, ara ja deixo la resta de companys. Ha perdut molts amics en tot aquest temps, aquests bunys?
No me vaig crear molts amics durant la meva etapa laboral. Espero recuperar-ne alguns ara.
Però ara quants en tindria? Es poden comptar amb els dits de les dues mans? Amb una
no,
mà?
Només amb una mà.
Amb
I
una
crec
mà?
Que s'obren, sí. Les amistats... les amistats íntimes profundes crec que són molt, molt curtes, molt petites.
Bueno, Daniel i Germán, vinga.
Jo que li seria d'això que acaba de parlar de la monarquia espanyola. Una mica perspectiva de la monarquia en el sentit, ja sabem que la monarquia ha estat separant persones que formaven part del cercle familiar i que no de la família, però sí de reconeixement que formen part de la monarquia espanyola, no? Quina perspectiva veu a la monarquia espanyola quan tenen en compte que, a més, hi ha un àmbit que, si es vol, és fragmentari, parcial, però és tot el món català de la, que parla d'independència, fem república. Això pot ser contagiós per la resta del país. Què passa amb la monarquia i si es pot ser contagiós?
Bueno, sí. La pregunta del millón, Dalí.
M'ho posa bastant difícil, no? Jo som molt escèptic en tot, potser és per la professió que he tingut fins ara. Miri, la monarquia en aquest país ha estat un punt d'unió i ojalà servisqui en el futur com a punt d'unió en el país. Ara bé, també és cert que és una institució, des del meu punt de vista, anacrònica i un poc obsoleta. El fet de que un passi a ser cap de l'Estat per drets de naixement, crec que ja ha evolucionat lo suficient durant aquests anys com perquè no sigui així. En tot cas, a l'institució que tenim i que molt van donar, i a l'institució que ha servit durant molts anys per mantenir el sistema democràtic, i tot el que sigui afavorir una evolució democràtica, sigui en monarquia o sense, crec que és positiu.
Germán, venga.
Volviendo al caso Nós, que un poco es la razón del libro este, sí, que usted comenta, en breves días veremos la entrada en prisión del señor Urdangarín y del señor Torres. Matas ya está, porque supongo que quiso adelantar la condena. ¿Cree usted que se entendería que pasasen pocos meses en prisión después de todo lo que ha ido, teniendo en cuenta que es legalmente posible que sean puestos en una situación o de grado penitenciario más laxa y que por tanto en meses puedan salir?
Germán, vamos a volver la vista hacia atrás. En su momento, cuando se inició este caso, también se puso en duda que Urdangarín llegase a juicio. Ha llegado, y no solo eso, sino que ha sido condenado. Ahora se pone en duda el sistema penitenciario y la posibilidad de que desde el sistema penitenciario se tenga un trato de favor. Bueno, vamos a empezar teniendo un poco de confianza en las instituciones. Mi experiencia no dice eso, y creo que tengo suficiente experiencia como para poder decir que, primero, la clasificación en grado va a tardar varios meses en producirse, no dos. Segundo, que en caso de delitos económicos vinculados a la corrupción, el tercer grado no se alcanza hasta pasado una gran parte de la condena. Por lo tanto, en principio, vamos a presuponer que va a ser tratado de igual forma que cualquier otra persona condenada por delitos de corrupción.
Desde el punto de vista personal, usted ya ha tratado con el señor Urdangarín. ¿Qué impresión le producía? ¿Que él no era consciente de lo que pasaba, que vivía en otro mundo, que era un jeta, que era, bueno, que lo han utilizado? Un poco el retrato humano de este
mire, no, la pregunta se la agradezco, pero entenderá que para mí resulta muy difícil hacer valoraciones ajenas a lo que es el encaje de unos hechos en un tipo delictivo. De verdad que me resulta muy difícil porque siempre he sido muy reacio a hacer valoraciones éticas, personales, etcétera, de los que intervienen en un procedimiento penal. La haré, pero muy resumida y sintética. Usted ha utilizado la palabra jeta. No. Sí,
igual era excesivo.
Sí, no.
Viva, una persona lista.
Pero creo, sí, lo he entendido. Y así, yo creo que lo ha entendido, lo hemos entendido todos. No creo que fuese muy consciente de que estaba perpetrando un hecho delictivo. Y en eso creo que coincido con la valoración que hicimos a nivel informal muchos de los que intervenimos en el procedimiento.
Antes, y rápidamente, comentaba que usted no ha sido objeto ni de presiones, ni de, digamos, no ha estado condicionado. No sé si se refería a lo que es la parte política, o a mí me interesaba saber cómo ha vivido la exposición pública a los medios de comunicación. ¿Entiende el trabajo nuestro, de los periodistas? ¿Cree que, aunque sea un tema...?
Sí, creo que es una persona muy accesible a los periodistas.
Explíquelo, porque a veces a nosotros nos cuesta acceder a...
Sí, muy accesible, y he hablado con todos. Y la verdad que he intentado luchar contra el prejuicio que se instaló en su momento de que estábamos a las órdenes del gobierno, de la Casa Real o del ministro de Justicia de turno, como si existiese una especie de confabulación
para salvar a la,
para la salvar infanta, ¿no? A la infanta. Claro. Y no lo ha conseguido. De hecho, ahora creo que hay personas que piensan que mi postura jurídica y procesal no era por el correcto ejercicio profesional, sino derivada de órdenes o de una conspiración de los aparatos del Estado. Y no, eso ha sido mi lucha durante años, y no he conseguido convencer a casi nadie. Espero convencerles a ustedes, eso sí.
Pero... No, pues
tan mal pensado, sí. Tan mal pensados somos los españoles. Entonces, ¿no? Claro.
Y, claro. No, porque, de verdad que el correcto ejercicio profesional no vende. Lo que vende, el morbo, está en una especie de pseudo conspiraciones a todos los niveles para obtener un determinado resultado, y no ha sido así. Es verdad que la Fiscalía tiene dependencia jerárquica, ¿cómo no? Pero es que no hay ningún país donde la Fiscalía no haya dependencia jerárquica. Pero también imperan los principios de legalidad e imparcialidad, que se olvida mucha gente y que son a los que nos atenemos. Yo era funcionario público. Oye, tuve que pasar mi oposición y accedí a la profesión de fiscal tras las pruebas de selección correspondientes. Desde este momento tengo tanta imparcialidad e inamovilidad como cualquier funcionario público, como cualquier juez. Quiero recordar que las oposiciones a fiscal son las mismas que las de juez, las mismas. Antes, precisamente, eran conjuntas. Luego las separaron espacialmente, en el sentido espacial. ¿Por qué? Porque la gente elegía la carrera judicial antes que la de fiscalía. Entonces quedaban plazas de fiscales vacantes. Por eso las separaron espacialmente. Aún así, muchos jueces y muchos fiscales son a la vez jueces y fiscales respectivamente, porque han aprobado las dos oposiciones, que son exactamente las mismas, y tenemos la misma, el mismo sueldo, el mismo tratamiento, los mismos honores, entre comillas.
¿El sueldo es suficiente?
Aprovechando que el Pisuerga pasa por el Gran Marina, preguntemos.
Esto sí que se lo agradezco. No, ¿cómo va a ser suficiente? Los funcionarios públicos, existe un tope, un límite, un techo.
Y está marcado.
Y está marcado por la ley. Mérito y capacidad no existen a la hora de cobrar. Ni las horas que pasas trabajando. Entonces, en este sentido, sí está mal pagado.
Lo que ocurre con el tema...
Pero un detalle, es porque enlazo con esto, perdona, después ya me retrasaré en la pregunta, pero enlazando con, si es consciente, ha dicho Urdangarín, la infanta. La infanta. Mire, yo dirijo entidades sociales y tal, y mi mujer también está, y alguna vez me ha dicho, si te pusiera a cárcel, me pondría a mí, porque he firmado cosas en las que no sé ni lo que he firmado porque tú me has dicho que firme. Hablamos de cantidades de 2.000 euros. Por tanto, seguramente no iré a la cárcel por esas cantidades. Aunque además considero que son legales, pero aunque fuera por esta cantidad de nada. Pero ella era consciente realmente de lo que estaba pasando, porque yo he visto en un epígrafe previo a uno de sus capítulos, aunque el libro no he tenido tiempo de leerlo, dice, nadie me ha dado una puta orden.
Así es.
Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tenía, responsabilidad en el sentido de saber qué pasaba, de la infanta?
Ninguna. Principio básico del derecho penal es que conocer no significa participar. Esto es difícil de hacer entender, pero es que en este caso ni siquiera pudimos probar el conocimiento. Quiero recordar que La causa estuvo bajo secreto de sumario durante varios meses, porque así lo pedí yo como fiscal, para poder afianzar, practicar las diligencias de prueba para afianzar los indicios que teníamos hasta el momento. Durante la época en que estuvo bajo secreto sumarial se tomaron unas 200 declaraciones de testigos aquí en Barcelona, que motivó que tuviese que venir entre 4 y 5 ocasiones a Barcelona. Las declaraciones se tomaban en la sede de la Policía Nacional en Vía Laietana. No nos cortamos. Preguntamos a todos ellos si la Cristina de Borbón había tomado alguna decisión en relación al Instituto NOS o a las sociedades vinculadas a la misma, entre ellas a Aizón. La respuesta fue la misma siempre, es que ni la conocían, ni la conocían. Entonces, que por primera vez en España, y lo repito porque es importante, se siente en el banquillo a una persona por el hecho de ser socia de una entidad, a mí me parecía demencial. Es lo mismo, es verdad que un poco exagerado, pero es lo mismo que imputar, por ejemplo, al presidente de una entidad bancaria como BBVA o la Caixa y hacer partícipes de las decisiones de este presidente a todos los socios, que son 10.000. Que cada vez que hay una falta de responsabilidad por parte del, ya no digo el administrador, del gestor de hecho de una sociedad, hay que imputar a todos los socios por cooperación necesaria. Esto es un disparate. Nunca se ha hecho. Es más, en casos mucho más graves, como por ejemplo los de Millet y Montull, las respectivas cónyuges eran administradoras, no socias, administradoras formales de las sociedades a través de las cuales presuntamente se desvió dinero público. Yo no las he visto imputadas por ningún hecho delictivo. A los cónyuges y familiares de los imputados por las tarjetas Black en el juicio que todos pudimos ver, no las vi sentadas en el banquillo, a ninguna de ellas, pero ni siquiera como partícipes a título lucrativo. Con lo cual, lo que siento y lo que transmití por escrito al juez de instrucción en varias ocasiones y a la audiencia provincial en varias ocasiones es que no es que hubiese un trato de favor a favor de la infanta y disculpe la redundancia, sino un trato discriminatorio en relación a asuntos que él mismo había llevado.
Era un poco un gancho mediático la infanta para darle quizá un poco de
así lo entendí,
bombo al,
así lo entendí,
al tema.
Había una especie de necesidad por parte de la opinión pública, pero creo que transmitía por los medios de comunicación, de que pusiesen a Cristina de Borbón en la plaza pública y prácticamente la azotasen, pero por una cuestión puramente ética. Y desde luego no voy a permitir trasladar una valoración ética a un procedimiento penal mientras esté yo, claro.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, el Germán González i també el Juan Carlos Valero. Protagonista d'avui, el senyor Pedro Orrach, és fiscal de Palma de Mallorca, acaba de publicar un llibre juntament amb la periodista la Maria Martínez. El llibre es diu Pedro Orrach, el fiscal que puso en jaque la corrupció, editorial Península, i allí es parla molt del cas NOS, del que n'estem parlant molt i molt en aquest inici del Converses. Quedava per parlar i per preguntar al Juan Carlos Valero. Venga, adelante,
sí,
Juan Carlos.
A mí me gustaría preguntarle, ya que el título del libro pues indica que es usted el fiscal que puso en jaque a la corrupción. Vamos a ver, ponga usted en jaque a la corrupción de forma verdadera, ¿no? ¿No cree usted que a todos los niveles?
Un bolso en la parada, vale.
Perdón, hablo de nuestro país, que es el país del lazarillo de Tormes, de la picaresca. Usted decía, no, jeta, no, pícaros, ¿no? Quizás, ¿no?
Sí.
Aquello buscar el beneficio propio siempre que no te pillen, claro. Vamos a ver, en este país, en este contexto, ponga usted jaque a la corrupción. ¿cree usted necesaria una reforma de la, del Código Penal para que la carga de la prueba no esté siempre del lado de la acusación, que tenga que demostrar ese enriquecimiento patrimonial de repente por magia, y que sea al revés, que tenga que la gente que tiene este patrimonio, que de repente ha conseguido, que sean ellos los que tengan que demostrar cómo lo han pagado?
Desde luego, la introducción que ha hecho a la pregunta me ha gustado. Dicho,
jaque a la corrupción.
Sí, jaque a la corrupción. Dicho esto, es difícil cuando no se cuentan con elementos normativos suficientes luchar contra la corrupción. Muy, muy difícil. Y el hecho de que no esté tipificado en el Código Penal Español el enriquecimiento ilícito como delito, es decir, el incremento patrimonial no justificado como hecho delictivo, lo hace más difícil todavía, porque si estuviese tipificado se produciría efectivamente una inversión de la carga de la prueba, a veces diabólica, porque cuando tienes que probar que existe una desproporción evidente entre los ingresos y el patrimonio de una persona, la carga de la prueba recae por el principio acusatorio sobre la acusación pública o particular. Por tanto, desde este punto de vista, evidentemente, lo he reclamado en distintos foros, la tipificación en este país del incremento patrimonial no justificado como hecho delictivo independiente. ¿Por qué? Porque actualmente, al no ser delictivo, ello te fuerza a probar que el incremento patrimonial procede de un hecho delictivo antecedente, previo, como puede ser ya el delito fiscal, delito de tráfico de drogas, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de prevaricación, etcétera. Y eso provoca un déficit en la investigación importante, porque como dinero negro que es el incremento patrimonial no justificado, no es fácil determinar su origen y mucho menos probar que tiene un origen ilícito. Dicho esto, lo que más me preocupa no es el cambio en la normativa que regula el Código Penal, sino que creo que es preponderante y prioritario activar los mecanismos de prevención que existen en la actualidad. Cuando algún caso llega al sistema judicial, entra en la fiscalía o entra en un juzgado, es porque ya ha habido una destrucción, es decir, ya se ha producido el hecho y el hecho delictivo ha tenido consecuencias y por tanto se ha destruido una gran parte de lo que se llama cosa pública. Ojalá no llegase, es decir, ojalá no tuviésemos que intervenir. Por tanto, lo prioritario en este país no es darnos medios para actuar, sino al revés, apostar por la puñetera prevención, que es lo único que impide la comisión de hechos delictivos.
¿Y cómo prevenir?
Mire, pues muy sencillo, activando en cada comunidad autónoma un organismo de prevención que no sea la Sindicatura de Cuentas ni el Tribunal de Cuentas, que actúan 3 o 4 años después analizan las cuentas 3 o 4 años después de cada ejercicio correspondiente, sino con un órgano de prevención en cada institución pública. Por ejemplo, en temas de contratación, con un pequeño órgano de prevención que analizase o hiciese un muestreo de los procedimientos de contratación sería más que suficiente. Con un pequeño órgano que homologase los procedimientos de contratación sería más que suficiente. Lo que no puede ser es que vayamos a cualquier organismo del Gobierno Balear y nos encontremos que en un determinado procedimiento de administración se siguen estos parámetros. Vayamos a otro organismo y se sigan otros. La ley es la misma. Es verdad que a raíz de todos los casos de corrupción, perdone, a lo mejor me estoy alargando demasiado.
Es verdad que
a raíz de determinados casos de corrupción, algunas entidades públicas han reforzado los requisitos para la contratación pública, más allá de lo que exige la ley. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, para los contratos menores que se pueden adjudicar directamente a cualquier empresa o persona física, es decir, aquellos que no superan la totalidad de los 18.000 euros, se exige, incluso para estos contratos, cosa que no exige la ley estatal, la ley de contratos del sector público, exigen que se hagan entre 3 y 5 invitaciones por protocolo interno. Esto es una forma de prevención. Es decir, yo lo que no entendí es el cambio legislativo cuando se pasó por la de una ley de contratos del sector público de contratos menores con un límite de 12.000 euros a contratos menores con un límite de 18.000 euros, porque entendí que esto podía dar lugar a arbitrariedad y a poder favorecer por parte de responsables políticos a determinadas empresas, a beneficiar a determinadas empresas en perjuicio de otras. Pero veo que la respuesta por parte de algunas administraciones ha sido reforzar la concurrencia allá donde la ley no lo impone, con lo cual para mí es satisfactorio.
Germán y María Jesús.
Una de las afectaciones del caso NOS ha sido una larga instrucción, casi 8 años de procedimiento. ¿Usted consideraba o usted cree que esta excesiva duración ha podido perjudicar no el caso de la instrucción o la investigación en concreto, sino la imagen pública, tanto de las personas afectadas, imputadas y finalmente condenadas, como de los actores, juez, fiscal, defensores, que han participado en todo este acto?
Sí, sí, así es. El gran perjuicio es para las personas que son objeto de imputación, de investigación, con diferencia, porque sufren las consecuencias. Los efectos reputacionales a veces son peores que la propia sanción que impone el Código Penal, que es la privación de libertad. Pasar 8 años sometido a un escrutinio público y a unas críticas constantes y graves, a veces es más perjudicial o tiene consecuencias negativas, efectos físicos y psíquicos, que la propia entrada en prisión. Así es. Con diferencia, además, y lo ves, pero no solo en el caso, ¿no? En cualquier caso, los efectos reputacionales y sobre todo debido a la larga duración de los procedimientos acaban consumiendo a cualquiera.
Entonces, la solución que pasaría por reducir el tiempo de instrucción, se tendrían que poner más recursos de cara a facilitar pues investigaciones complejas, sí, cuando son económicas como esta.
Aprovecho la pregunta para introducir otra cosa.
Por supuesto.
Gracias.
Hombre, el caso Palau aquí en Cataluña, 10 años, ¿no? O más, 10 años.
10 años, así
diez
es.
10 años. Claro, así ha llegado, como ha llegado Millet y Montuño, a juicio, ¿no?
Bueno, han llegado a juicio, muy perjudicados, pero luego los ves por la calle, ¿no? Están claro, muy espabilados luego,
¿eh? Pero aquí hubo un magistrado que fue el que inició el tema, que el juez Juli Solaz, que bueno, que se relajó ahí en la instrucción del caso, en fin.
Pero entiendo que también por los abogados, las dilaciones se deben también, sí, un poco no, a las estrategias.
Bueno, claro, pero cuando estamos
judiciales,
en un caso como estos,
es que no,
en fin,
deja
lo que decía Germán, hay que agilizar.
Es muy garantista.
Muy garantista.
Eso es bueno y es malo.
Está excesivamente garantista.
Bueno, eso es bueno y es malo. O sea, a ver,
preguntémoselo. ¿Por qué no se lo preguntamos al
es que estamos en ello, pero
es excesivamente garantista el sistema?
Contesto la primera pregunta primero, ya que me
contesta.
Me ha dado la oportunidad, Germán. Uno de los cambios legislativos que creo que se imponen y creo que sería conveniente para agilizar el procedimiento judicial es precisamente eliminar a los jueces de instrucción. Y por eliminar, no quiero decir degradarlos ni mucho menos, sino darles el valor que tienen, que es juez de garantías. Punto. Es decir, juez que preserve la igualdad de armas entre las partes, juez que preserve los derechos de cada una de las partes que intervienen en el proceso. Esta dualidad absurda que existe en el sistema procesal español no se repite en ningún otro país del mundo.
Pero eso quiere decir que los fiscales
cogerían
el mando, digamos, de la investigación. Como en Estados Unidos, que lo vemos en las
como
películas,
Estados Unidos,
como ejemplo.
Como en cualquier país de Europa.
Media Europa.
Sí, ¿por qué? Primero, una razón sencilla. Si el fiscal es el que tiene competencia para decidir si una persona sienta en el banquillo o no. No la tiene el juez de instrucción, solo la fiscalía. Y eso creo que no se transmitió lo suficientemente bien a la ciudadanía, a la opinión pública. El único que puede sentar en el banquillo los acusados a alguien, determinar quién sienta en el banquillo y por qué, es la acusación, no el juez de instrucción. Bien. Desde el momento en que tenemos esta responsabilidad de determinar quién se sienta en el banquillo y además probar que la persona que se sienta en el banquillo ha cometido un hecho delictivo, desvirtuando el principio de presunción de inocencia, lo lógico es que decidamos cómo, cuándo, dónde y qué investigar. Lo demás es un disparate. Bien. Desde el momento en que entra en juego un juez de instrucción, como si hubiese una falta de confianza hacia la institución de la acusación, en este caso de la fiscalía, el juez de instrucción, que se le exige ser imparcial, se le exige también investigar. ¿Cómo se puede ser imparcial y a la vez investigar? A mí, dígamelo, es imposible. Que me puedan contar cualquier otra cosa, pero es imposible, porque necesitas plantearte unas determinadas hipótesis de trabajo y llegar a una conclusión. Esto fuerza a la no parcialidad. Bien. Desde este momento, la única investigación factible y rápida es la que ejerce la acusación, que va a tener la responsabilidad de sentar a alguien al banquillo. La instrucción no es nada más que la preparación del juicio, cosa que tampoco creo que se entiende y está suficientemente explicado. Donde se tiene que demostrar que una persona es culpable o inocente es en el juicio oral, no en la fase de instrucción. Si a este déficit estructural le sumamos la duración de los procedimientos y que el propio juez de instrucción, con sus decisiones, porque es juez y parte, oiga, es que lo que no es de recibo es que existan los recursos de reforma. Es decir, una decisión del juez de instrucción puede ser recurrida. ¿Y cuál es el primer recurso? Ante él mismo. Oiga, ¿esto qué es? Que al final es de chiste. Sí, me recurro a mí mismo y yo decido sobre la decisión sobre el recurso. Yo no estoy criticando.
¿De forma o no? ¿O de fondo?
No, de fondo. Es decir, no estoy criticando a los jueces de instrucción, ni mucho menos. Quiero darles el poder que tienen, que es decidir, juzgar y ejecutar lo juzgado. Y se plantea un problema de vulneración de derechos fundamentales, son ellos los que tienen que resolver. Nada más. No sé si he contestado su pregunta completamente o no.
María Jesús, querías
abundar. Es que antes, cuando Juan Carlos decía lo de la picaresca, se me ha ocurrido una pregunta un poco
filosófica.
No, filosófica. Si un corrupto...
Filosófica no, ¿eh? Tenemos aquí... Válido para filosóficos.
Bueno, es que soy su alumna más aventajada. Si un corrupto nace o se hace, quiero decir, hablábamos de que, no sé, puede ser una cosa habitual en un país como en España, en el que la gente admira incluso a los corruptos, o si hay estructuras que son más proclives a que se cometa la corrupción, si es cosa de personas, es cosa de organizaciones, no sé, poco, por ejemplo, pensamos en los partidos políticos, ¿es cosa de una persona, es cosa de cómo están estructurados?
Los partidos políticos son casi una institución constitucional, están contemplados en la Constitución. Hace tiempo estoy criticando la misma existencia, pero sobre todo la configuración de los partidos políticos actuales, porque no dejan de ser estructuras de poder. Y como estructuras de poder no hay ningún contrapoder para para que las decisiones sean equitativas. Uh-huh. Sí, para poder controlarlos. Desde el momento en que hay estas estructuras de poder que se retroalimentan, porque ya sabe usted que el poder, la tendencia del poder es a tener más poder aún, no precisamente menos, y no hay ningún control respecto de su actividad, se convierten en un elemento que puede distorsionar incluso el propio sistema democrático.
Bueno, aquí lo hemos visto en Cataluña con algunos partidos que han estado años y años en el poder. Ya que estamos en Cataluña, exfiscal Orrach, estamos estos días aquí, o el mundo de la política catalana está viviendo el tema de los presos independentistas que están en Madrid encarcelados. Y el debate está en si han de volver a Cataluña o no han de volver a Cataluña, quién tiene la potestad, si el juez Llarena, si el gobierno que entra ahora, instituciones penitenciarias, a ver quién tiene la última palabra para que regresen o no regresen a Cataluña estos políticos independentistas.
Legalmente, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y los centros de cada una de las juntas de cada uno de los centros penitenciarios. Y creo que se debería resolver rápidamente esta situación. Lo lógico es que los internos estén en el lugar más próximo a sus familiares para favorecer la relación con los familiares. Así es, y ojalá se resuelva pronto para que esto no se convierta en un conflicto. Ya llevamos demasiados 3 años o 4 de conflicto, y que hacer un plus con el acercamiento o no. De presos como en la época de ETA ya me parece excesiva. Oiga, resuelva.
No, lo que ocurre es que a veces se hace siempre la comparación con, a ver, estos presos que están independientes, con el tema de Sandro Rosell, el expresidente del Fútbol Club Barcelona. Lleva un año también en prisión preventiva este señor. Yo no he visto campañas en favor de que este señor lo acerquen a Cataluña, porque tiene su familia aquí en Cataluña también. Eso también es un...
Sí, pero no sabemos las distancias que ha realizado él. Ya. Es decir, le doy la razón.
Pero también tiene su derecho que lo acerquen a su familia.
Le doy la razón.
Distancia sí que ha hecho.
¿Eh?
Pero distancia
no
sí
que no, ha hecho. No, no, 10 veces ha pedido que lo lleven a Cataluña.
Sí, sí, sí. Y creo que lo razonable sería que lo trasladasen al lugar más próximo a su familia. Pero bueno, espero que tengan motivos y argumentos suficientes. Como los desconozco, difícil hacer una valoración.
Estamos pidiendo opinión sobre un tema que usted
es muy difícil hacer una valoración.
Documentación suficiente. Daniel y Juan Carlos, venga.
Sí, pero con lo que estamos, ¿usted trazaría un perfil del juez Llarena? En el sentido de que es una persona que está en la primera fila de la información de estos días, de meses. Un hombre que parece, visto desde fuera, un hombre duro, inflexible. Sin embargo, desde el gobierno parece que choca con el propio gobierno, tanto el Partido Popular como el PSOE. ¿Usted qué ve la actitud de Llarena en toda esta situación?
Mire, quiero pensar, y espero que sea así, que su actitud sea consecuencia de sus propias consideraciones y criterios jurídicos. Y de verdad que espero que sea así. Es que, y siento no poder ir más allá, pero es que hay, creo que son innumerables procedimientos en distintos foros, juzgados de instrucción, audiencias provinciales, Tribunal Supremo, y es imposible conocerlos todos. Y sobre todo cuando estoy en excedencia y conozco estas situaciones a través de los medios de comunicación. De verdad le digo, lo que espero es que sea consecuencia de sus propias consideraciones jurídicas acerca de este tema. No entiendo demasiado bien por qué se alarga tanto la prisión preventiva, es verdad. Llevan, creo que, unos 6 o 7 meses en prisión preventiva. La prisión preventiva solo puede obedecer a dos finalidades: o bien evitar la fuga, o bien evitar que se pongan obstáculos en la investigación. Y a través de los medios de comunicación tengo conocimiento de que algunos de los que están en prisión preventiva descartaron irse con Puigdemont a Bélgica, con lo cual no se puede tomar decisiones en base a lo que han hecho otros, sino a las propias circunstancias de cada uno. Es decir, y si la circunstancia es que te has puesto a disposición de la justicia, es difícil de entender esta decisión. Sin embargo, sus motivos tendrá. Y quizá, si tengo oportunidad de leer los argumentos, me convenzan.
Ya, o no.
O no.
O no. No conoce directamente al juez de Arena, pero a quien sí no conoce muy directamente es al juez Castro.
Sí, así es.
Bueno.
Gracias por la apreciación.
Han hecho amistad. Han reanudado la amistad, señor Orraco. ¿Siguen aún distanciados?
Sí.
Porque, hombre, eran muy buenos amigos ustedes dos.
Éramos buenos amigos, así es.
¿Y qué pasó?
Profesional y...
¿Qué pasó?
Y personal.
Háganos un titular.
La relación es inexistente ahora. Un titular creo que difícil. Creo que también ha sido publicado
ya. Los fiscales
ya.
Les gusta argumentar mucho y les cuesta lo del titular.
Tienes razón. Nos gusta filosofar
pero...
a veces, sí.
¿Quién tiene
no
que...
pasó nada
¿Quién
especial?
Tiene que tender la mano para que...
Yo creo que ya la situación es irreversible, sinceramente. Y, pero bueno, el tiempo dirá, quién sabe, ¿no? Las circunstancias cambian a cada momento. En una semana hemos tenido cambio de gobierno y cambio de ministros, con lo cual...
Y cambio de seleccionador.
Y cambio de seleccionador.
Con lo cual... de fútbol, ¿eh? La gente que nos entera.
Sí, cualquier cosa puede pasar.
Hablando de cambios, bueno, la profesión... su profesión en excedencia, porque es ex fiscal, pero está en excedencia, por lo tanto, sigue latente. En España pues está en auge, ¿no? Porque la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado,
fiscal de la Audiencia Nacional.
Fiscal de la Audiencia Nacional, por supuesto, la fiscal general, pues claro, es fiscal, ¿no? María José Segarra.
No siempre ha sido así.
Bueno, no siempre ha sido así, pero, no. pero sí que es fiscal. Sí que es fiscal también. Y usted, ¿a usted no lo han tentado en la política? Porque usted es el azote de corruptos, es el fiscal que va a dejar que la corrupción. No ha tenido ninguna llamada.
Pero oferta.
Ya sabe que mi perfil, bueno, ya sabe, si no se lo cuento, que mi perfil no es...
Es un verso libre, usted.
Para nada político. Y que mis opiniones no son compartidas por muchos ciudadanos y muchos responsables políticos. No me tienta, ¿no? Pero por una sencilla razón. He pasado parte de mi vida rascando las miserias de responsables políticos, con lo cual
los conoce bien.
Ahora mismo lo que quiero es alejarme un poco.
Y no quiere. Una apreciación, no. Como abogado ahora, ¿cómo sufre la fiscalía?
Muy mal. Muy mal. Es difícil el cambio, bastante difícil. Pasas a tener una perspectiva totalmente distinta. Y bueno, con algo más de comprensión que otros abogados hacia lo que hace la fiscalía, eso sí, y respetando siempre las decisiones. Yo creo que es una carrera integrada por profesionales de muy muy alto nivel y que ojalá la institución fuese más conocida por la ciudadanía en general. Y hubiese un acercamiento. De hecho, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye a los fiscales el hecho de informar a la opinión pública de los asuntos de trascendencia, cosa que no se está ejerciendo.
Es una de nuestras grandes reivindicaciones.
Sí, y de las mías. Si esto fuese así, no se personalizarían los casos como se personalizan. Creo que en pro de la transparencia y de conocer el sistema de la fiscalía sería muy importante que esta función se ejerciese y se ejerciese ya.
Nos queda un minutito justo para acabar el programa de hoy, señor Rack. Como abogado, como abogado, insisto,
sí.
Al señor Puigdemont, ¿qué le aconsejaría? Que está ya huido de la justicia. Que se quedara ahí, en el limbo, que volviera a España y diera la cara
Acabará viniendo,
sí.
Que se explique el señor Rack, venga.
Pero me lo está preguntando. ¿Qué le aconsejaría?
Como abogado.
Abogado,
y si usted fuera el abogado, señor Puigdemont, venga.
Quédate donde estás y cállate. Me ha preguntado como abogado.
Sí, quédate donde estás y no vuelvas.
Y no hables.
Y no hables. Habla demasiado, vamos.
Efectivamente.
Don Pedro Ram, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte al Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra. Recomanar que compri aquest llibre, no? Pedro Ram, el fiscal que posa un hack a la corrupció,
sí.
I explica coses que no ha explicat avui al programa, que ja és molt, eh? Gràcies, senyor Ram, moltíssima sort i fins una altra ocasió, eh?
A vostra, moltes gràcies a tots.
Gràcies, Juan Carlos Valero, Germán González, el Daniel Arasi, Mari Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve el Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.